Cada día, miles de negocios como el tuyo enfrentan miedos como perder ventas porque el efectivo es la única forma de pago que tienen. Pero hoy, esos miedos no van más. Existen varios medios de pago que tu negocio puede tener, como código QR, link de pagos, datáfono digital y más. Conócelos y descubre cómo funcionan en www.bancodebogota.com/medios-de-pago. De miedos de pago a medios de pago. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, siguiendo nuestro nuevo formato, vamos a tener un programa especial. Y para ello, el profesor Henry nos trae una invitada. Maestro, por favor.
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Como cada jueves es una alegría estar acá, pues reflexionando sobre la palabra, reflexionando sobre la cultura, sobre el cine, sobre la música. Un saludo pues muy grande pues a mis compañeros, Luz Elena de Giorgi, a Rodrigo Huertas, a Diego Velázquez y por supuesto a Nelson, que siempre nos acompaña y hace posible este programa. Como decía ahorita Diego, pues hoy tenemos una sesión especial, tenemos una invitada especial. Resulta que estamos en marzo y marzo es el mes de la poesía, ¿no? El mes de la poesía celebrando, conmemorando a la mujer, conmemorando al agua, ¿no? El 22 es el Día del Agua y, por supuesto, la UNESCO el 21 declaró, pues, el Día Internacional de la Poesía, que es el inicio de la primavera. Y hoy tenemos a Laura Castillo, que ya ahorita la presento más formalmente.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, muchas gracias al CLE por esta maravillosa invitación. Qué bello estar acá en torno a la palabra, a la literatura y a la música, creo que es una conjugación perfecta.
Muchas gracias, Laura. Maestra Luz Elena.
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, a Laura Castillo, por supuesto, bienvenida a la mesa de trabajo. Uh-huh. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia como escritora. Pues vamos a conversar de poesía.
Y Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Hola, amigas, amigos del CLE Cultural, bienvenidos a una nueva emisión. Un saludo para mis compañeros Luz Elena, Henry y Diego, también para Nelson en el control maestro. Hoy nos acompaña una invitada muy especial y con ella conversaremos sobre su obra. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. El CLE Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Recuerden que pueden solicitar sus asesorías en procesos de lectura y escritura a través del aplicativo de la universidad. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, maestro. Bueno, este programa lo hemos titulado Mujer, Poesía y Colombia, por si quieren que sus amigos lo escuchen después, por la plataforma Speaker o también por Spotify o Deezer. Y esperamos que este programa sea de su agrado.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a CLE Cultural y como telón de fondo tenemos música colombiana instrumental, como siempre nos toca. Profesor Henry, por favor, presente a nuestra invitada.
Bueno, como ya anunciamos, hoy nos acompaña Laura Castillo. Ella hace parte de las generaciones más recientes de la poesía colombiana. Es una escritora nacida en 1990. es abogada de la Universidad Externado. Yo siempre digo, vamos a hacer una antología de poetas abogados en Colombia, ¿no?
De cualquier cosa de escritura que sean abogados.
Desde Aurelio, de todos. Sí, desde Aurelio Arturo hasta Raúl Gómez Hattin, Gustavo Adolfo Garcés, Carolina Dávila y por supuesto Laura Castillo. Uh-huh. Ella es autora del libro Prolongación de la Lluvia, un libro que fue merecedor del Premio Nacional de Poesía otorgado por la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Al mismo tiempo, pues es editora, trabaja en la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida y al tiempo también en la editorial La Raíz Invertida. Desde hace algunos años también pues viene haciendo gestión cultural, participando en el Festival de Ojo en la Tinta y bueno, y también tiene un magíster en estudios de literatura hispanoamericana, pues de la Universidad de La Rioja de España.
Muchas gracias, Henry. Y para iniciar vamos a escuchar la primera pregunta que nos envía el profesor Rodrigo.
A nuestra invitada, la poetisa Laura Castillo, le damos la bienvenida al CELE Cultural. Maestra Castillo, la palabra es ese insumo, ese vehículo de expresión del océano sin forma al que llamamos pensamiento. ¿Cómo logra usted materializar el pensamiento, dibujar crestas en el lienzo? ¿En qué momento el vuelo de un pájaro revienta en su papel, como se lee en su poema Arte Poética?
Bueno, yo creo que la escritura nos convoca a ese instante que es el presente, ¿no? Y es la facultad que tenemos de poder apreciar el mundo con otros ojos, ¿no? No simplemente con los ojos con los cuales concebimos el mundo, sino también a través de las sensaciones, a través de el tacto, de lo que nos conmueve en el corazón, de la realidad que nos convoca. Yo creo que esa es la manera en la que nos acercamos al mundo, pues las personas que escribimos poesía y que tenemos esa sensibilidad por las letras, es esa facultad de poder apreciar en la cotidianidad del instante y poder encontrar lo bello en eso que nos rodea, ¿no? Que inclusive se encuentran en cosas absurdas, como puede ser el conflicto en Colombia, como puede ser nuestra realidad. Siempre hay algo allí para escribir, siempre lo que nos rodea, siempre al ver, no sé, un noticiero, al salir a caminar en cualquier parte, nos encontramos con una realidad que necesariamente hace que la tengamos que procesar, y creo que eso es lo que se logra a través de la poesía, poder convertir el escenario en un mundo de palabras que nos permite transmitir algo más a los, al mundo.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena.
Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por compartir a Henry, por la invitación que le haces a Laura. Realmente me pareció muy conmovedores tus poemas, especialmente uno que es La abuela sufre de Alzheimer. Es un poema realmente que me impactó bastante, y debido también porque mi padre muere de Alzheimer, entonces conocí un poco de esa enfermedad, ¿no? De lo que implica padecerla, y también lo que implica a quienes lo acompañamos o a quienes estamos con estas personas. Entonces, no sé, quisiera que si es posible pudieras conversar algo de ese poema. Lo voy a leer, no sé si lo voy a leer de una forma adecuada, pero pues que me gustó mucho.
Esto es lectura libre, maestra, léalo
sí,
como
quieras. Entonces, para que conversemos un poco de ese poema, como que la primera que tú, entonces dice así: la abuela sufre de Alzheimer, ha olvidado la temperatura exacta con que las gallinas picoteaban el suelo, el lugar en el que abandona de vez en cuando sus recuerdos, y el tiempo en el que el mundo acostumbra amanecer. A veces mis ojos tropiezan con ella en la madrugada, me mira y reconoce la orfandad, no le importa. A la abuela le gusta caminar de noche, y mientras lo hace, deja tajos de luz como si habitara poco a poco el cielo.
Bueno, este poema hace parte como de la primera sección del libro, que tiene una serie de poemas relacionados con la infancia, y yo creo que la abuela para muchos es ese signo muy cercano a una segunda madre, ¿no? A alguien que nos cuida, que desde pequeños está allí, y ese poema pues surge cuando ya uno está grande y su abuela pues pierde la memoria, ¿no? Uh-huh. Y deja de reconocerte y empiezas a ver ese proceso. Y es como dejar un poco ese testimonio, ¿no? De igual cómo perdura el cariño hacia esas personas que hicieron parte de nuestra vida, cómo a pesar de esos lapsos de memoria, del trastorno que puede haber en las horas, en la manera, en el despertar de ellos que cambia. Claro, tú lo puedes saber porque has uh-huh. tenido relación con una persona uh-huh. con una uh-huh. enfermedad de Alzheimer. Sabes todo lo que conlleva, entonces el poder narrar eso y un poco conectando con la primera pregunta, el poder encontrarle a eso también su sentimiento y su lado poético es como realizar ese proceso a través de poema. Y pues casualmente la gente tiene como mucha afinidad con las abuelas, entonces uh-huh. ese poema suele transmitir como una conversación íntima muy interesante.
Sí, y también hay algo que ahora que tú nombras la experiencia de la infancia y lo que uno empieza a ver en los adultos, ¿no? Es, digamos que es un momento a veces inefable. A ver, ¿cómo, por qué lo digo? Un familiar muy, muy cercano, bueno, además del Alzheimer, estaba pensando, sufre de depresión, sufría de uh-huh. depresión, pero cuando uno es niño uno no sabe qué es lo que está pasando, pero que esta persona, algo extraño o raro manifiesta esta persona, y que de repente uno queda, bueno, porque me pasó también esa experiencia, como de alguna forma, no sé si esa es la palabra, traumatizado, pero que uno no puede señalar el o sea, qué fue lo que le impactó. Uh-huh. Lo digo por una película, es que no sé, me dice, hay una película que vi que se llama After the Sun, es una película que estuvo hace poco nominada como mejor película, bueno, extranjera, creo. After Sun, algo así se llama, y habla precisamente de una niña que se da cuenta o que empieza a reconocer los padecimientos psiquiátricos de su padre, pero que de niña no sabe qué le pasa, y ya cuando ella es adulta uh-huh. se da cuenta que padece un trauma por lo que ella vio. Claro. O sea, la película no lo dice tan explícitamente, y esa fue una sensación, no sé, a propósito de lo que estás diciendo, así, quizás cuando uno es niño y ve estas experiencias comienza a percibir estas experiencias de los adultos que son inefables, qué lindo plasmarlos, no sé, esa conexión también me parece como poder plasmar que aquello que es inefable en la experiencia de niño ya de adulto pueda salir. Bueno, no sé, estaba como pensando en esa experiencia particular ahora que tú recuerdas uh-huh. A tu abuela y lo que ella pues en ese momento experimentaba con su enfermedad de Alzheimer o pérdida de memoria.
Claro. Bueno, yo tengo otra pregunta. Desde, me pareció ver en tres poemas el lugar del abismo uh-huh. y pues recordé mucho, así como en la poesía de que sepa está el jardín, aquí veo esa especie de lugar especial, el abismo. ¿Qué es el abismo en tu poesía?
Yo creo que el abismo es una metáfora, uh-huh. es una metáfora relacionada con las posibilidades que te abre la palabra, el mundo y el universo que se abre a través uh-huh. de la palabra. No es un abismo fatídico uh-huh. o depresivo, sino es un abismo que te convoca a conversar en otras realidades. Creo que ese es el abismo que hay en Prolongación de la Lluvia.
Henry.
Bueno, yo tenía una pregunta para Laura y es, ¿qué significa publicar un primer libro de poesía y más en Colombia? ¿Qué significa publicar un primer libro de poesía y más en Colombia?
Uh-huh. Bueno, publicar en Colombia es algo muy difícil, sobre todo si es poesía. Las editoriales, pues principalmente en Colombia, lo que publican es narrativa. Y básicamente para los poetas, pues tienen como dos caminos, ganarse un premio o ser muy amigo de un editor grande. Acá, en mi caso, pues gano este premio de poesía metropolitana y pues eso me permite obtener los recursos para poder publicar el libro. Y esto es muy importante porque el primer libro casi que te abre las puertas y te da a conocer con esos compañeros pues del mundo que son los poetas. Y también te abre muchas puertas de viajes, de festivales, de conocer pues el entorno que hay en el mundo de la poesía. Y también te arriesgas, ¿no? Cuando sacas ese primer libro es un susto impresionante porque te lanzas al mundo de la crítica y hay que estar preparado para ello, ¿no? Que es bello recibir igual comentarios de la lectura, es impresionante como ahorita, por ejemplo, comentaban sobre, bueno, el poema de la abuela me llegan, es lindo como entender que tus palabras pueden llegar a conversar con el sentimiento de otro, entonces... Creo que esas son las experiencias que deja un primer libro. Y supongo que los demás ocurrirá igual, sí.
Bueno, ya para cerrar este segmento, quiero que nos cuentes un poco cómo nace ese amor por la poesía. ¿En qué momento te das cuenta? O sea, ¿cómo nace? ¿Cuándo aparece?
Yo creo que eso va muy de la mano de la educación que uno recibe desde pequeño. Mi mamá era profesora de literatura en los colegios. Y obviamente,
¿colegios públicos o privados?
Colegio público, sí. Y siempre hubo pues una muy buena biblioteca en la casa y ella pues amaba la literatura, entonces creo que en parte ese amor por la lectura hace que uno vaya adentrándose en ese camino y viene pues cobijado como por un afán de escribir. Yo recuerdo que desde muy pequeña siempre tenía mis textos, no a modo de diario, sino que pues escribía así en verso unas cosas terribles. Hoy en día no me gustaría volverlas a leer, pero siempre estuvo allí la lectura como principal maestro y poco a poco pues fui asistiendo como a diversos espacios que se forman en torno a las bibliotecas. Por ejemplo, en la biblioteca Luis Ángel Arango asistía a un club de poesía bien interesante, en las bibliotecas públicas de Bogotá también habían espacios de creación literaria a través de los cuales uno también se va formando y creando en este camino.
Muchas gracias, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Bueno, regresamos a Celee Cultural, escuchando más música colombiana. Esta se llama Jaguar. Y vamos a escuchar la segunda pregunta que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Continuamos con la poetisa Laura Castillo. Y con su venia me permito leer una de sus creaciones. Dame la palabra árbol. La sembraré con coyotes y restos de cielo. La embarcaré en el río que ignora su cauce. La anunciaré como golpe en la tierra, como abismo que se erige, como ruptura del tiempo, como verbo de origen. Maestra, ¿cómo entender estos símiles con los que se cierra el poema de la palabra árbol, como abismo que se erige y como ruptura del tiempo?
Bueno, ese poema tiene que ver justamente con la posibilidad que nos abre la poesía, en donde el lenguaje se vuelve plástico, el lenguaje se vuelve dinámico, en donde la palabra nos da multiplicidad de formas de crear y de conversar con el mundo. Este poema lo que busca es justamente retratar eso, el poder que nos da la palabra en nuestras manos, el poder de crear.
Maestro Henry.
Bueno, yo quisiera pues redondear un poquito la pregunta que hizo ahorita Diego y pues quisiera saber pues qué importancia, qué lugar tiene ahora en el presente la poesía en tu vida.
Bueno, yo creo que la poesía es como una especie de veneno que se incorpora en tu cuerpo y ya luego no lo puedes eliminar, ¿no? Se vuelve en un cotidiano. Creo que uno, después de que empieza a caminar con la poesía, solo la encuentra en cualquier parte, desde que vas caminando, desde que te levantas, ya empiezas a pensar en ella, ¿no? Y cuando te encuentras con un libro de poesía y lo lees, ya no es como al comienzo una lectura desprevenida, sino es como una herramienta siempre en la que estás como motivándote y pensando hacia dónde va la poesía en tu vida y en qué lugar estás. Entonces es también un continuo cuestionamiento sobre la importancia de ella en la vida.
Luz Elena.
Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el rol o la voz que de alguna manera aparece en la primera sección del texto de las mujeres, ¿no? El las madres, la abuela, ¿no? Digamos que aquí, creo que también en las siguientes, pero en esta primera parte del texto hay una voz hay una imagen, una representación aquí que muestras. Pues no sé si nos pudieras ampliar un poquito más sobre esa voz que otorgas a las mujeres. Puedo leer también aquí a propósito de cortito que es 6 a.m. Es así lo titula Laura. Dice: madre suele albergar en su cuerpo el ruido que abarca el portón abierto. Basta que el perro efusivo cruce a través de la casa con la velocidad con que caen los frutos de la mesa para que ella arroje de sí el tintico de pasos que en casa anuncian el amanecer. Crece Dios en los agitados pasos de las madres. Muy bello. Bello, Laura, ese poema.
Gracias. Bueno, sí, siento que en el poema está un personaje muy resaltado que es la mujer, y siento que tiene que ver con mi postura en la vida, ¿no? Desde pequeña he tenido una admiración impresionante por el papel que juegan las mujeres en la sociedad, y por resaltar esas cosas efímeras que la gente no suele valorar en relación con los el diario vivir de las distintas mujeres, en cómo se acercan al hogar, en cómo se acercan a la vida de las personas, como vendría a ser la relación con la abuela, la relación con mi madre en ese poema, y seguro lo veremos más adelante en relación, por ejemplo, con el conflicto, ¿no? Uh-huh. Es cómo la mujer se aproxima a esos distintos escenarios, y es una manera de acercarse a ese papel, de lograr visibilizarlo a la mujer en sus distintos roles, en su acercamiento a la vida a través de distintas facetas dolorosas, alegres, cotidianas, es eso.
Digamos, yo cuando leí el libro sentí un cambio en la voz, pues en esa voz femenina. Me pareció que la primera parte no se me evocaba mucho la cuestión bucólica, el campo, ya, las fincas, los gatos, ¿ya? Y en la segunda, la que es el primer verbo, ya se me hace muy citadino. Pues claro, hay uno que se llama vista al edificio. ¿Cómo se logra ese cambio para que no sea tan abrupto? Porque muchas veces cuando uno hace un cambio de este tipo, pues parece muy forzado. Pero aquí se lleva, o sea, uno lo va llevando cada poema y uno siente que debe venir eso apenas se termina la primera parte.
Sí, tiene que ver un poco con la división del libro. Uh-huh. La primera parte pues es como esa infancia. Uh-huh. Luego viene justamente como un acercamiento a ese lugar que me rodea desde uh-huh. la palabra, desde el urbano, uh-huh. Desde lo citadino. Y ya la parte final es como el contexto en el cual estoy, ¿no? Tiene que ver con la configuración, ¿no? Como con el proceso de avance que va teniendo el libro y no sé, también hay como cierta magia de hecho en ese proceso. Tal vez cuando terminé el libro y empecé a organizarlo y bueno, esto va a estas secciones, me di cuenta como que hay un avance allí progresivo en el libro y decidí cómo ubicar los poemas también en ese escenario para que tuviera tener esa armonía también que comentas.
Bueno, y también otra vez redondeando un poquito la pregunta de Diego, pues yo quisiera saber, pues para ti, ¿cómo es ese ejercicio de apropiación de un tema pues tan difícil como la violencia a partir uh-huh. del ejercicio poético, ¿no? ¿Cómo hacer del horror algo bello?
Yo creo que eso es todo un reto visto desde la perspectiva del respeto a las personas que han sido víctimas directas del conflicto, y partir desde eso, desde un otro que vivió directamente la circunstancia, te hace situarte en una posición de cuidado con las palabras que utilizas, y también en una situación de tratar de dejar memoria histórica de lo que estamos viviendo. Yo creo que en parte una manera de contribuir a la solución de este conflicto es poder dejar una trazabilidad de los hechos, de cómo las personas lo viven, y ese es como mi objetivo también cuando escribo sobre el conflicto en Colombia, desde una sinceridad y una humildad de la palabra, tratando de dejar pues también una memoria de los acontecimientos que nos rodean.
Sí, eso también me llamó la atención, y es decir, el estilo, el uso de las palabras, no son palabras rimbombantes, no son palabras difíciles, o sea, son palabras comunes, pero todas estas palabras están cargadas de significado y de sentimiento. Explícanos, y más a nuestros ciberoyentes y sobre todo a los estudiantes que nos están escuchando, ¿cómo logras eso? O sea, ¿cómo encuentras toda la potencia de una palabra que a simple vista parece sencilla y que se utilice todos los días?
Yo creo que en esto va un poco como la recepción, ¿no? Uh-huh. El objetivo de a quién yo estoy escribiéndole, ¿no? Uh-huh. Porque en la medida en que si utiliza un lenguaje demasiado elevado, uh-huh, en el que las palabras son muy abstractas, pues me estoy alejando de mi lector. Y si mi objetivo es, por ejemplo, conversar sobre el conflicto, pues no puede resultar lógico que utilice una serie de preguntas, de palabras, uh-huh, o de expresiones que me alejen de ese lector, ¿no? Entonces el acercamiento parte de allí también, de entender a quién le estoy escribiendo, y de un cuidado del lenguaje. Yo creo que también la poesía tiene pocos lectores, es porque se le ha creado una imagen, uh-huh, de justamente rimbombante, uh-huh, llena de metáforas, ininteligible, uh-huh, y es como una manera de acercar al lector, de decirle, venga, estas son las palabras con las que usted también convive, podemos llegar a un diálogo a través de la lectura.
Listo. Uh-huh. Luz Elena, para cerrar la sesión, la última pregunta.
Digo, sí. Tiene que ver con el silencio, ¿no? Aquí hay una invitación, creo que también en uno de los poemas que también, a propósito de la guerra, que escribiste sobre el desplazamiento a las tejedoras de Mampuján, y que invitas, bueno, no, hay, yo sentí una invitación a algo que hoy en día es tan difícil en un mundo tan ruidoso que es el silencio, como parte también de ese respeto por aquello que han vivido las víctimas de la violencia. No sé si quisieras de pronto ampliarnos un poquito más sobre ese rol, incluso sobre esa parte que titulas Variación del Silencio, un poco.
Bueno, Variación del Silencio es cómo yo dejo testimonio de esto que estoy viviendo, ¿no? Y la invitación es un poco como a personarse del contexto social y político en el que vivimos en Colombia. Es una manera de decirle a las personas, este es el escenario en el que usted convive. Entonces, a pesar de que de alguna u otra manera estemos, comillas, en silencio, porque, no sé, no estemos en algún cargo político, no estemos en algún puesto de liderazgo de alguna organización social, sí estamos dejando un aporte, pues, a través de la palabra, ¿sí? Realmente el silencio no es tan silencio, uh-huh, cuando está la palabra. Hay un mundo, uh-huh, de revolución allí también, impuesto en la palabra.
Uh-huh. Bueno, y con esto cerramos esta sección.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, y regresamos a Celede Cultural con nuestro poeta, el profesor Rodrigo, que se puso poético, ¿no? Bueno, y esta va a ser...
Por el día de la poesía.
Muy elaborada la primera pregunta. Vamos a escuchar la tercera pregunta del profesor Rodrigo Huertas.
Maestra Laura Castillo, muchas gracias por acompañarnos a este espacio dedicado a la cultura, a las letras, el CLE Cultural, un espacio que se emite a través de un Rosario Radio. Y quiero cerrar con la siguiente pregunta, querida Maestra Castillo. ¿Qué piensa del destierro promovido por la guerra y qué perspectiva tiene hoy de un país en un aparente posconflicto? A propósito de un poema contenido en Prolongación de la lluvia. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que el desplazamiento es un flagelo que no termina. ¿Qué más quisiera yo que fuera un tema que hiciera parte de la historia ya de Colombia y que no se siguiera presentando? Pero tristemente vivimos en un país en el que la violencia pareciera el eterno pan de cada día. En esa medida, y pues mientras persistan estas condiciones de violencia, yo creo que es importante hablar de ello, hablar de esos, ese dolor que apesadumbra a la población colombiana y del cual no podemos ser ajenos. Es una realidad de la cual como artistas somos también responsables, ¿no? Al menos desde la palabra, desde ese contexto de denuncia, pues lograr poder poner un grano de arena para que este tipo de situaciones pues ya no sigan ocurriendo. Es muy triste esto que ocurre en Colombia.
Henry.
Bueno, yo también quisiera saber pues cómo es la construcción temática de los poemas, ¿no? Hay un ejercicio de investigación y al mismo tiempo, ¿cómo es la reflexión sobre el lenguaje? O sea, un poco también, ¿sabe? Para no caer en los lugares comunes, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo es la construcción en sí de un poema, ¿no? Dependiendo de la temática que estás trabajando.
Y utilizando palabras comunes, que eso es lo difícil.
Sí.
Bueno, yo creo que ahí hay una parte, pues la primera parte, digamos, es como el tema que escoges. Supongamos si vas a trabajar sobre el conflicto, lo primero pues es acercarte a los hechos, ¿no? En la medida de lo que más puedas nutrir esa investigación. Ahí encuentras testimonios, noticias, muchos elementos como para poder escribir el poema. Ese es como el acercamiento que yo hago para la construcción. Y después de leer como el tema que me llamó la atención, la noticia, y de indagar a profundidad, pues viene un proceso como de construcción del poema, en el cual también hay, digo yo, quizá una magia, ¿no? Porque uno puede plantearse una idea de lo que quiere ser el poema, pero a la final, pues las palabras terminan de una u otra forma organizándose en el texto. Y en eso juega también cuando ya el poema, digamos, uno está listo, ¿no? Como una lectura, pues, en voz alta del mismo, y de sentir que lo que estás escribiendo te llega, y si te llega es porque hay allí algo, hay un mensaje de comunicación, ¿no? Entonces hay ese proceso investigativo, hay ese proceso de construcción, pero también ese proceso de escucharte y medir lo que estás diciendo, como decir, sí, estoy transmitiendo y estoy comunicando con mi lector.
Bueno, a mí me gustaría saber cómo el público, los lectores, han recibido este tipo de poesía en donde, digamos, el poeta como tal no es protagonista. O sea, se sale de así como el estereotipo en donde el poeta escribía su interior y todo esto que salía y los sentimientos, para una cuestión más real que se puede ver, se puede vivir.
Yo creo que hay distintas perspectivas y uno se da cuenta también cuando viaja, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee acá en Colombia los poemas sobre el conflicto, es una cosa como, uy, súper impactante, pero si vas a localizaciones en las cuales el conflicto no ha estado tan presente, por ejemplo, me ocurrió en Bolivia, como que uno lee los poemas del conflicto y es como, uy, es interesante, es fuerte, pero el sentimiento, digamos, del dolor que se siente acá es un poco diferente, se mira desde otras perspectivas. Y hay temas que sí son transversales, ¿no? Por ejemplo, la infancia es algo con lo que la gente se comunica mucho, las abuelas, las uh-huh. madres, los lugares en donde ocurre nuestra infancia, todos esos son lugares en los que la gente se comunica muy bien. También es cierto como que los lugares cotidianos, uh-huh. lo urbano, le pega más a la gente joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada libro también tiene su público, cada temática tiene su público, y eso es lo bello también de la poesía, que encuentra sus lectores.
Uh-huh. Sí, mi siguiente pregunta tiene que ver con el arraigo, digamos que, quiero como... compartir a los ciberoyentes también, porque no hemos compartido algunas de tus poemas, pero pues no sé si Henry lo quisiera leer, que Henry tiene el del desplazamiento, el de a las tejedoras de Mampuja. Acá, mira, lee lo que su merced.
Muchas gracias. Bueno, desplazamiento a las tejedoras de Mampuján. Tras el golpe de omisión, en el vientre de la tarde, Mampuján anochece con un terco afán de dormir. No hay tiempo. Susurran 12 cuerpos en los labios. Hay que cargar hamacas y vasijas. Hay que dejar la hierba seca en el huésped que habita la casa. Hay que silenciar. Lejos, en lo profundo de una habitación, una mujer peregrina aguarda entre hilos y retazos que convergen en sus manos. Tejer es su forma de nombrar la ausencia de arraigo en la punta de los dedos.
Uh-huh. Ahí está. Ese poema también es muy, muy bello, Laura, y que tiene que ver precisamente con ese arraigo y de nuevo con el rol. Creo que aquí me llama mucho la atención ese papel que tienen las mujeres en el contexto de guerra, ¿no? Las mujeres son agentes, hacen. O sea, hay un afán, quizás, no, bueno, y pensando también en ahora en el papel que también tuvieron las madres en el contexto de los movimientos sociales, es decir, acá las mujeres están haciendo... Siempre están haciendo algo, es lo que quiero decir. Y ese hacer de las mujeres está muy bellamente plasmado en lo que manifiestas con esto que es una de las consecuencias del desplazamiento, y es este desarraigo, una persona que padece una condición de desplazamiento queda por fuera de su hogar, de su tierra, de su ser, de su modo de ser en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma acá las mujeres en el contexto de la violencia es precisamente como tratar de buscar tratar de poder continuar con un modo de ser, ¿no? Con sus labores. Entonces, no, mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo entiendes, cómo plasmar ese hacer de las mujeres? ¿Cuál fue ahí como también tu inspiración frente al poema, ¿no? No sé si estoy diciendo más o menos como lo vi o como lo comprendí.
Sí, no, está perfecto. O sea, yo creo que eso tiene que ver también con influencias de poetas en mi vida, ¿no? Acá hay una gran influencia de una poeta bogotana que se llama Emilia Yarza Herrera, uh-huh. Pues que ella en su poesía desde finales de los 40, en 1940, 1950, empieza a escribir sobre el conflicto en Colombia y sobre las atrocidades que genera esto. Entonces... a partir de esas lecturas empiezan a surgir pues estos poemas en torno al conflicto y atado pues a lo que les comentaba, como al interés personal que tengo en relación con las mujeres, ¿no? Muchas veces cuando se habla en la historia de quienes han sido protagonistas en las distintas guerras, en los conflictos, se resalta de sobremanera el papel que han tenido los hombres y no se tiene en cuenta cuál fue la participación de las mujeres, ¿no? Claro, porque hay un tema pues en el uso de la violencia, de las armas, y no se dan cuenta que hay otras estrategias en el conflicto. De hecho, pues ahorita estoy trabajando en otro libro en el cual también abordo eso, ¿no? Hay en el conflicto hay distintas maneras en las que las mujeres han participado, ¿no? Hay estrategias desde, por ejemplo, el trenzado del cabello que tenían las mujeres afrodescendientes para lograr estrategias de salidas, de escape. Actualmente, por ejemplo, en historias sobre el conflicto se encuentran muchas descripciones de cómo las mujeres al momento de cocinar lo que hacían era agruparse en torno al momento de cocinar para poder intercambiar información sobre lo que les estaba ocurriendo. Entonces, esa visión del conflicto en el cual las armas son la única estrategia y la única manera de resaltar el papel en una guerra, pues no es así. O sea, tenemos distintas maneras de participación y de poder rescatar el rol que puede tener una mujer en estos escenarios, ¿no? Para lograr visibilizar también ese dolor que se tiene y ese desarraigo, esa violencia que hay en torno a la mujer y lo que conlleva, ¿no? A familias enteras cubiertas por la ola atroz de la violencia.
Sí, sí, ahora, claro, se me traigo a colación, pues, la olla comunitaria, que tuvo un papel muy importante. Acá están nuestros hijos, digamos, en el movimiento, pero nosotros estamos acá alimentándolos, o estamos acá construyendo una comunidad muy bello. Qué lindo tema.
Sí, eso.
Bueno, del mismo poema, me gustaría que nos hablaras de esto que dice: susurran 12 cuerpos en los labios. ¿Por qué 12?
Bueno, esto tiene que ver con una matanza que hubo en Mapuján, los paramilitares, los 12 apóstoles y las muertes que hubo en este lugar. Y es una manera como de representar 12 cuerpos que pues mueren en el medio de actos atroces de desplazamiento por culpa del paramilitarismo. Entonces, básicamente el poema es acercarnos a eso, a reconocer esas víctimas y esos muertos, que no son solo números, ¿sí? Es una voz allí que nos recuerda la atrocidad que fue el paramilitarismo acá en Colombia.
Henry, para cerrar.
Bueno, nuevamente, ¿no? Lo decimos, los poetas son la memoria de un país, lo ha dicho Piedad Bonnet, y particularmente en Colombia, pues que son precisamente las mujeres las que han retratado ese yugo, ¿no? Ese dispositivo que ha azotado pues la historia colombiana, desde Matilde Espinosa, Emilia Yarza, que tú la nombrabas, María Yolanda Sánchez, en la actualidad Camila Charri. Y pues yo quisiera hacer la pregunta: en la actualidad, ¿qué papel juegan o determinan las mujeres en la poesía colombiana?
Yo creo que es preponderante el papel que tienen ahorita las mujeres. Es impresionante la cantidad de chicas que están escribiendo y que es sorprendentemente maravillosa su obra. Actualmente podemos hablar de poetas como Carolina Dávila, que la mencionabas también al comienzo de la conversación, Tania Ganinsky, Camila Charri, que son voces muy potentes y que a partir de no solo su trabajo de escritura, sino también desde gestión cultural, están resaltando mucho el papel que tienen las mujeres escritoras en Colombia. Y obviamente pues autoras ya más consagradas, pues como Piedad Bonnet, con su reciente libro, el de Los Habitados, que no termino pues de leerlo y de sorprenderse de la calidad poética que ella tiene, o de maestras como Mary Yolanda Sánchez en el tema de la violencia, que son autoras que todo el tiempo están enseñándonos y dándonos lecciones sobre la escritura.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural con nuestra invitada Laura. El poema Mestizaje, ¿qué significa?
Bueno, mestizaje, voy a leerlo.
Eso, sí.
Por favor.
Por favor.
Mestizaje. Una mujer negra aproxima sus caderas como si en su vientre recogiera un golpe de origen. Observa el borde del camino con esos ojos que derrumban memoria, con el letargo de su boca mordiendo palabras como agujas del tiempo. Basta ver su rostro para entender que la luz situada en sus manos poco a poco se adormece. El viento lo sabe, no hay lugar que cobije su historia ni que sostenga tanto silencio amontonado. Pues este poema habla de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. También de la colonización, de lo absurdo que es, pues, la violencia y de la cantidad de historias que se quedan allí, que nunca logran agotarse, por más de que tratemos de revivir el conflicto de alguna manera dejando testimonio, creo que nunca se logra abarcar la totalidad de sufrimiento que tiene una persona cuando es víctima del conflicto. Busca como dejar la imposibilidad que también tiene la palabra al narrar el conflicto.
Henry.
Bueno, yo también, pues, quisieras que nos redondearas un poquito cómo va eso nuevo que estás escribiendo, ¿no? Y frente a ello, pues, tú cómo ves lo que está sucediendo actualmente en la poesía colombiana, ¿no? Frente al lenguaje, frente a las temáticas. ¿Tú cómo ubicas, por ejemplo, eso que estás escribiendo? Si lo piensas, ¿no? Si no, pues, si simplemente, pues, estás escribiendo unas búsquedas muy personales.
Bueno, en la actualidad, cuando hacemos referencia como a parámetros comparados con otros países, el lenguaje, pues, está un poco más urbano, más menos lírico, más directo. Uh-huh. Los poemas casi que no tienen, digamos, metáfora y son más atravesados por un lenguaje directo con el lector. Yo siento que mi poesía no está tan lejos de eso y creo que, pues, Diego lo comentaba ahorita, uh-huh, como la facilidad del lenguaje. Creo que más allá de la temática que se toque, es la facilidad con la que yo puedo lograr transmitir un poema, y es decir, el uso de las palabras que tanto me aleja o me acerca del lector. Y en ello las temáticas también pueden jugar, ¿no? O sea, escribir, por ejemplo, el libro en el que estoy trabajando es ya todo sobre el conflicto. Prolongación es un libro que tiene distintas temáticas, pero el libro en el que estoy trabajando ya es completamente sobre el conflicto, y yo siento que el conflicto tristemente nunca pasa de moda. Uh-huh. Entonces uno puede leer los poemas de Emilia Yarza de Herrera del 57 y hoy los entiende y siente el dolor y ve la sangre y ve los de Mary Yolanda Sánchez y sigue sintiendo que estamos convocados en la misma realidad. Entonces, pues, creo que ahí hay un lenguaje de comunicación, por lo menos un lenguaje que nos acerca a esa realidad y que nos permite eso, transmitirle al lector. Yo creo que esa debe ser la preocupación principal, el si mi poesía realmente le está llegando al lector o estoy abstraído simplemente en las palabras y estoy alejándome, uh-huh, de lo que busca hacer la poesía, y ese es el lenguaje común.
Sí, bueno, a propósito de lo que estás diciendo, ¿cómo hacer? Algo inefable es como las emociones, ¿no? Aquí el rol de los afectos, por decirlo de alguna manera, ¿qué tanto aparecen como, digamos, hablando ahorita que estás trabajando con el tema del posconflicto y demás? ¿Cuál es la emoción aquí o el afecto que quizás orienta o conduce tu interpretación también del conflicto y quizás de algunas experiencias dolorosas de sufrimiento de las víctimas, ¿no? Aquí como cuál ha sido como la emocionalidad también o los afectos que han orientado o que orientan ahorita como tu trabajo?
Yo creo que a mí ese interés por el conflicto me surge en la universidad. Pues, como lo mencionó Henry al comienzo, yo estudié Derecho y obviamente tuve que ver una clase de Derechos Humanos. Y es muy impactante cuando empiezas a leer sentencias de la Corte Interamericana en donde muestran testimonios atroces de lo que fue el conflicto, desde mujeres a las que les abrieron el vientre para implantarles una gallina viva y cerrarles el vientre y cosas que uno dice, pero esto a qué horas pasó, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú sientes esa impotencia de un estado que sencillamente cerró los ojos frente al conflicto, te conectas. Pues yo no sé si no le pasa a todo el mundo, uh-huh, pero en mi caso es algo que digo, pero ¿cómo carajos pasó esto tanto tiempo y no hubo reacción? Entonces creo que el sentimiento nace desde allí, de esa impotencia que se tiene cuando uno está en la ciudad, cuando no está de cara, digamos, en primera línea frente al conflicto y dices, hay algo que tengo que hacer, y si mi herramienta es la palabra, pues bueno, vamos a gestionarlo desde allí. Y claro, hay una pasionalidad allí que también tienes que ponerle un freno, por lo que comentábamos, como bueno, hay un respeto por las víctimas y hay que saber también manejar estos asuntos. Entonces es escribir el poema, pero también dejarlo reposar y leer y entender que hay veces, por ejemplo, temas que quisieras escribir y que no lo vas a lograr porque hay una realidad que te abruma. Entonces, bueno, vamos a buscar otro tema porque, por ejemplo, este no surgió. Y otros en los que dices, bueno, acá sí estoy dejando un trabajo un poco más objetivo, más... que más conecta con el mensaje que se quería generar a través del poema.
Y volviendo un poco a esto del mensaje, me gustaría que nos hablaras del poema con el que se cierra el libro, Desde el Centro, y queda esa como ese mensaje de que no hay futuro.
No, si hay futuro, si hay futuro, siempre
pero
hay futuro.
Pero pues aquí dice
aquí y, si, dice y otra cito cosa.
Si habrá un cielo que habite el destierro, es muy fuerte esa imagen.
Claro, es una sociedad que ha estado muy marcada por la violencia, uh-huh, que es atroz. Hay días yo creo que en el que yo digo, fue pucha, en verdad algún día vamos a salir del conflicto. Uh-huh. Y es que hay una violencia interiorizada en nuestro país, o sea, uh-huh, en el diario vivir uno ve nada más, te subes a Transmilenio y la gente es supremamente violenta, uh-huh, en cualquier escenario, entonces uh-huh, tú llegas a perder la fe, pero no, yo creo que tenemos una posibilidad de cambiar el mundo a través de la sensibilidad, a través del arte, a través de, por ejemplo, estos escenarios que ustedes están creando, estas labores de promocionar la lectura son vitales en sensibilizar a las personas, en poder concebir el mundo de otra manera.
Henry.
Bueno, muy, muy curioso porque... Mm. Bueno, precisamente hoy estaban anunciando el fin del mundo.
Así, ¿no? Sí, que llegaban los ovnis y los aliens y todo eso.
O sea, extraterrestres, sí, que se iban a llevar a 8.000 personas y los demás. Sí. Pero bueno, siempre es un poquito apocalíptico, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, redondeando un poquito eso, siempre nos rodea la frase famosa de Hölderlin, ¿no? ¿Para qué poesía en tiempos de miseria? ¿Para qué poesía en tiempos de miseria? Y también la de Adorno, ¿no? Después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera? O sea, o la poesía, ¿de qué manera pues ayuda pues a esos momentos complicados?
Uy, yo creo que ayuda un montón, ¿no? Es esa herramienta con la que nos adherimos al mundo y logramos sobrevivir a él. Es como... la solución a la impotencia, la solución a no encontrar una voz que logre transmitir todo lo que quisiéramos decir, está en la palabra y está en la poesía, y no solo la propia, sino lo que uno lee en los demás autores. Uh-huh. Como me encuentro, esta semana estaba terminando un libro del poeta peruano Watanabe, y yo lo terminaba de leer y yo decía, es impresionante cómo este ser me da elementos para seguir escribiendo, como para seguir contemplando el mundo, como cualquier cosa que nos rodee puede estar cargada de un hecho poético y por ende de un poema, ¿no? Entonces la poesía es eso, es esa manera de poder encontrarnos en el mundo y hacerlo formar una nueva realidad.
Maestro.
Sí, hay un texto de Lyotard que se llama La Diferencia, algo así se titula, y algo que pues los distintos discursos, el discurso del derecho, el discurso de la filosofía, bueno, los político quizás, él mostraba un poco cómo hay cierta dificultad para que ciertas voces sean escuchadas, incluso por la estructura formal de los requerimientos del discurso. Es decir, el discurso legal, por ejemplo, requiere que las personas tengan unos conocimientos de una estructura particular. Y evidentemente, pues muchas personas que han sido víctimas de la violencia en general, ¿no? Pues se han quedado sin voz. O sea, no hay voz. No hay discurso que les permita transmitir unas necesidades y unos intereses particulares, ¿no? Y ahora que hablamos de la importancia de la poesía y lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si podemos compartir esa idea, bueno, de pronto es que la abandonamos, o sea, la poesía es que le permite esa voz, le permite a aquellas personas que no entran dentro de las reglas de algún discurso.
Exactamente, exactamente. Yo creo que la poesía es esa voz que permite reflejar esa cotidianidad, la cotidianidad del que está vendiendo paletas en el parque hasta la persona que sufre el conflicto. Es esa herramienta que tenemos para comunicar el contexto que tenemos.
Bueno, ya para cerrar, ¿qué nos recomienda, maestra? Películas, libros, bueno,
no, pero
música.
Ahorita nos nombró un poeta que está leyendo, no sé si.
Ah, bueno, okay. Sí, Watanabe, es un poeta excelente, es un poeta peruano que recomiendo con toda, pues cualquiera de sus libros. De autoras, a mí siempre me encanta compartir poetas, ¿no? Y seguimos con Perú, pues mi poeta favorita peruana pues es Blanca Varela. En Venezuela tenemos a Yolanda Pantin, una poeta que admiro un montón. Yo creo que esas son mis recomendaciones, ¿no? Como acercarnos a voces femeninas que escriben poesía. Esa es la invitación.
¿Y qué consejo le da a nuestros ciberoyentes?
Que sigan leyendo y aprovechen estos espacios que genera la universidad. Yo creo que entre más leemos, más logramos comprender el mundo desde distintas perspectivas, ¿no? La lectura es esa ventana, esa biblioteca pues infinita que nos llena de más y más conocimiento. Ese es el consejo.
Muchas gracias. Henry, la despedida.
Bueno, pues muchísimas gracias a Laura Castillo pues por acompañarnos. Fue muy importante entender todas estas reflexiones sobre la propia palabra, sobre el lenguaje, sobre la traducción de ciertos temas pues tanto difíciles como es la violencia, el conflicto armado colombiano, ¿no? Momentos muy duros, particulares, ¿no? Lo que hacen las tejedoras Wuhan. Creo que también hoy nos vamos con varias preguntas muy abiertas.
Luz Elena.
Bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Laura?
Bueno, ahorita está en internet por una librería virtual que se llama Rocinante Librería, también pues a través de mis redes sociales, Laura Castillo en Facebook, Laura Castillo Poetry en Instagram, a través de esos canales pues pueden adquirir el libro.
Buscarlo. No olviden el título, Prolongación de la Lluvia por Laura Castillo.
Bueno, y esto fue SLE Cultural, los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego y los dejamos con música colombiana. Thank you.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.